Bienvenidos una vez más a los podcasts malditos de Planeturantia, uno de los programas más escuchados de nuestro portal de iVoox. Bienvenidos, en esta ocasión tenemos un podcast maldito muy interesante. En este podcast vamos a intentar responder la pregunta que poco a poco ha ido ganando adeptos en las redes sociales opositoras al libro Urantia. Porque sí, existen esas redes. La pregunta es, ¿el libro de Urantia es machista? Yo los invito a todos aquellos que escuchen este podcast en diferido a que opinen, a que den su opinión, a que no solamente se queden con lo que su servidor, Jorge Arcega Agondonter, exponga aquí en esta grabación, en este podcast maldito. Porque hay muchas personas que están argumentando o intentando argumentar que el libro Urantia es una obra literaria, porque para ellos no es una revelación, porque para ellos los documentos de Urantia no son un parteaguas, una referencia para un nuevo despertar espiritual de la humanidad. No, para ellos es ficción. Para ellos es un libro plagiado. Para ellos sus contenidos fueron escritos por el doctor Sadler de Chicago, Illinois, el siglo pasado. Para ellos es simplemente un libro más. Bueno, ¿por qué esos opositores del libro Urantia, que sobre todo postean o opinan en Facebook, en blogs especializados sobre escepticismo, ¿por qué para ellos el libro Urantia es una obra machista? Los argumentos son falaces, los argumentos son incluso hasta irrisorios. ¿Por qué, amigos? Porque da a Dios, al Padre Creador, una naturaleza masculina. Porque a Dios le llama Padre. Y muchos de ellos dicen, bueno, ¿por qué el libro Urantia, por qué aquellos que escribieron el libro Urantia se atreven a referirse a Dios? Muchos de los opositores del libro Urantia incluso ni siquiera creen en Dios, pero se meten. Porque hay que criticar, porque hay que atacar, porque hay que ir a por las revelaciones, a por la espiritualidad de las personas. ¿Por qué los que escribieron el libro Urantia se atreven a decir que Dios es hombre? Que Dios es masculino, que Dios es padre. Deberían de haber puesto a Dios como una figura andrógina, sin sexo. Deberían de haber puesto a Dios como una figura femenina. Y así, falacia tras falacia, argumentos inválidos tras argumentos inválidos, elucubraciones, malas intenciones. Nosotros como lectores del libro Urantia sabemos bien que los reveladores forman parte de un reino, que estos seres que patrocinaron los escritos del libro Urantia procuran ofrecernos una versión lo más cercana a la verdad, adaptada a nuestro lenguaje humano, adaptada a la lengua en la cual ellos entregaron los documentos, que en este caso es el inglés norteamericano. Ellos trataron de adaptar los conceptos del mundo espiritual, que por cierto, es un mundo mucho más grande que el de nosotros, está formado y está organizado de una manera totalmente diferente a nuestros mundos materiales, y para ellos, que viven en ese mundo, la figura principal, el Dios creador de todo, la primera fuente y centro, para ellos es su Padre. Ahora nosotros, las criaturas, los seres más pequeños de esa creación, nos atrevemos a intentar corregirlos, a decirles, no, Dios no tiene por qué ser masculino, no, Dios podría ser femenino. Y en ese discurso se quedan los opositores del libro Urantia. Ahí es donde estriba el supuesto machismo. O una de dos, o esta gente no se leyó el libro Urantia, y no sabe que dentro de los cientos y miles de páginas que tiene este libro, hay historias que que reivindican la naturaleza femenina de los mundos espirituales. Y no solamente eso, hay historias, por ejemplo, en la cuarta parte del libro Urantia, que relata la vida y obra de Jesús, donde se habla mucho y muy bien de las mujeres, donde se reivindica el papel de la mujer en la difusión y sobre todo en el despertar de conciencia espiritual que necesita este planeta. Por eso, o una de dos, o esta gente no leyó el libro Urantia, o lo leyó y omite esas partes a propósito, para que, de cara a la galería, de cara a aquellos que no conocen el libro Urantia, pero que sí conocen a sus opositores, el libro Urantia quede como una obra machista. ¿Por qué? Porque dice que Dios es un padre. Porque para ellos es inconcebible que un Dios bueno y bondadoso pueda ser llamado padre. A partir de esa falacia y de esa esquizofrenia absurda de los opositores del libro Urantia, vamos a contestar esos supuestos argumentos en este podcast maldito. Quiero agradecer todos los comentarios que nos están dejando en esta serie de los podcast malditos. Vamos a tener que hacer un spin-off para leer los comentarios, una especie de programa especial de preguntas y respuestas urantianas, para leer los comentarios específicos de este serial de los podcast malditos de Planeta Urantia. El día de hoy estoy haciendo la grabación de este podcast en vivo y por lo tanto voy a leer los comentarios en vivo, por supuesto que sí. Nos pregunta Jason 280282, son los clásicos nombres de Instagram, y nos pregunta: ¿cuándo se publica la nueva versión del libro Urantia? La nueva versión, la versión mejorada del libro Urantia, está a punto de publicarse de manera electrónica y de manera impresa. Amigos, estén al pendiente de este canal. Nosotros estamos a la vanguardia de todo lo que tenga que ver con la urantianidad. En su momento, cuando esté lista, les vamos a decir cómo, dónde, cuándo y cuánto va a costar esa versión. ¿Ok? Gracias por los comentarios, Jason. Y nos comenta nuestro estimado amigo Cristian Figueroa: aquellos que dicen que el libro Urantia es machista lo dicen porque se dejan llevar por las propagandas modernas, negacionistas del género, que no son científicas. Y aún así, el libro Urantia habla de Dios Padre y de Dios Madre, y del Yo Soy, que no tiene género. Exactamente, mi estimado Cristian. De hecho, quiero confesar aquí, en vivo, y también aquí, en la grabación del podcast, que la idea principal de este podcast maldito viene de un post que publicó en su cuenta de Facebook mi estimado amigo Cristian Figueroa, donde plantea tres preguntas. Y de ese post, de un simple post de Facebook, que es buenísimo, por eso inspira estos programas, vamos a hacer tres podcasts. En ese post de Facebook, Cristian Figueroa dice: para aquellos que comentan que el libro Urantia es machista, racista y xenófobo, y ¡pum!, les da una contestación. Nosotros vamos a convertir ese post en tres podcasts. De ahí la valía de todo lo que comenta Cristian Figueroa en sus redes sociales. Vuelve a comentar Cristian Figueroa: y es que tiene sentido usar la figura de padre, dado la implicación del amor paternal y lo que significa para nosotros. Mi estimado Cristian, con eso vamos a precisamente comenzar con la argumentación de este podcast. Amigos, aquellos que tienen una animadversión que raya en el lenguaje de odio, que raya en la fobia hacia el varón, no pueden concebir la idea de que una figura paterna produzca amor. Algún trauma infantil tendrán. Así de mal los han de haber tratado en sus casas. Así de pésimos padres han de haber tenido en sus casas. Pero hay un problema al generalizar las cosas, que siempre la realidad se va a imponer. Siempre los malos son menos. Igual de injusto fuera que aquellos pocos seres humanos, que sí, son una minoría, que han tenido una mala madre, por el hecho de haber tenido un mal ejemplo materno, maternal, en su casa generalizaran y dijeran todas las mujeres y todo lo femenino es malo. Dios no puede ser mujer porque las mujeres son malas. No, tu mamá era mala. Tu esposa era mala. La mujer que te abandonó y que no quiso corresponderte es la mala, es la que te hizo daño. No todas las demás mujeres. Así de absurdo es el argumento que por el trauma personal se genera al generalizar que todo lo que tenga que ver con paternidad y con el varón no es digno de ser llamado como bueno, como positivo. Algún trauma hay. Es cuestión de que la gente se anime y vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, vaya y tenga tratamiento. Porque cuando estigmatizamos esos traumas personales y los volcamos en el resto de la sociedad, le estamos haciendo daño a la sociedad, a aquellos que son tiro al blanco de nuestros traumas y a nosotros mismos, porque la generalización es impositiva, raya en la falacia ad hominem. Como muchos hombres son malos, entonces quiere decir que todos son malos. Pasaría lo mismo al contrario. Como muchas mujeres son malas, entonces quiere decir que todas las mujeres son malas. No hay lugar. No hay cordura ahí. No hay sentido. Por eso es que inicié este podcast haciendo referencia a lo falaz, a lo débil del argumento de aquellos que precisamente acusan al libro Urantia de ser machista, porque es el único argumento que tienen. Y el mismo contenido del libro lo desmonta, pero hay algo todavía que hace pedazos ese argumento, y es la época en la que el libro Urantia fue publicado. No en la que el libro Urantia fue recibido, fue otorgado del mundo espiritual al mundo material, no. A la época en la que por primera vez se imprimió el primer ejemplar del libro Urantia. Amigos, estamos hablando de los años 50 del siglo pasado, el siglo XX. Un siglo revolucionario. Un siglo donde precisamente la mujer se ganó su derecho al voto y sus principales derechos universales, donde se reivindicó el trabajo laboral femenino, donde la mujer pasó prácticamente de inicios del siglo de ser un objeto a ser una persona reconocida por la ley con sus derechos. Es cierto, en muchos países del mundo, no se diga aquí, en Latinoamérica, en LATAM, donde grabamos estos podcasts, nosotros lo hacemos desde México, hace falta todavía mucho camino por recorrer. Pero si comparamos el estado actual de la condición femenina de las mujeres con respecto a cómo estaba en la primera mitad del siglo pasado, pues hay un mundo de diferencia, amigos. Es como comparar el estado actual de las mujeres en el primer mundo con los países orientales. Se ha ganado muchísimo, se ha avanzado muchísimo, y en eso ha puesto su grano de arena, ha contribuido el libro Urantia, con muchas citas, muchos pasajes y sobre todo con la descripción exacta de cuál es el papel de la creatividad y la creación femenina en la historia de nuestro mundo y sobre todo en la administración de todo un universo espiritual que hay. Porque como lo comentaba nuestro amigo Cristian en el comentario que hizo en vivo, el libro Urantia habla de Dios Padre, pero también dice que hay un Dios Madre. Y hace lo mismo en su justa dimensión, haciendo la aclaración de, así como hay un creador de nuestro universo, de nuestra galaxia, Michael Nevadón, él no puede sostener su creación si no tiene a su compañera, a su complemento femenino, que es la ministra divina. ¿Cuál machismo puede haber ahí? Más bien, el libro Urantia está planteando una igualdad cósmica y lo hace muchas veces. Imagínense, amigos, ese concepto de igualdad entre lo femenino y lo masculino, impreso en el año de 1955, en un país muy machista en aquel entonces y racista, por supuesto, como lo era Estados Unidos, como lo era el estado de Illinois, como lo era la ciudad de Chicago, donde ahí sí había machismo. No el machismo ya esporádico y puntual como el que hay ahora. En aquel entonces, vaya que había machismo. Y no se diga en Latinoamérica, donde nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, eran meras bestias de carga, sin derecho a voto, sin derecho a opinar, sin derecho a dirigir la palabra, ni siquiera poder ver a su hombre, porque eran propiedad del varón. En ese entonces, en ese año, un libro revelado se atrevió a decirle a la humanidad: ¡ey! Los hombres y las mujeres son iguales. Incluso hay planetas donde el hombre está siendo gobernado por la mujer. Eso se atreven a entregar los reveladores para poner en su justa dimensión a los varones de esa época. Por eso que ahora me vengan aquí estos feministas de pacotilla, estos manginas, estos aliades, que me vengan a reclamar aquí en pleno siglo XXI, donde las mujeres ya tienen todos los derechos, incluso en algunos países tienen más derechos que los hombres, a acusar que el libro Urantia es machista, quitándolo del contexto donde fue entregado a la humanidad, es algo totalmente falaz, no al lugar. El libro Urantia no es machista, amigos. El libro Urantia es uno de los libros feministas de a de veras más importantes que se hayan entregado o se hayan leído en el siglo XX. El libro Urantia incluso fue más feminista que ustedes, que se dicen feministas. Sigo leyendo los comentarios de nuestro estimado amigo Cristian, los está haciendo en el en vivo, y dice: lo que no captan es que como el libro Urantia se enfrenta a las ideas misóginas de la época, alejándose de la lucha absurda de los sexos. Y lo que sucede es que esperan que el libro Urantia se involucre en las luchas vengativas y rencorosas de los sexos, cuando el libro Urantia eleva el lugar de la mujer sin despreciar a ningún género. Exactamente, Cristian. Basta con leer algunas citas, ahorita vamos a traer a colación algunas de ellas, que precisamente hacen mención a los hombres y mujeres de los años 50. Y esto también debió haber sorprendido a los hombres y mujeres que leyeron el libro Urantia en los años 60, en los años 70, 80, 90, incluso en el año 2000. Ahora ya no sorprende tanto. Ahora incluso ya ni se hace mención de esas citas, porque bueno, esas citas desmontan el dicho de los opositores que sin ninguna razón acusan al libro Urantia de ser machista. Cuando habrá que ver cómo actuarían estos opositores, estos posturitas del feminismo actual, en aquella época. Habría que ver si hubieran defendido a su abuela de las golpizas de su abuelo. Habría que ver si defendían a las mujeres que realmente eran acosadas en la calle. No como ahora. Ahora son simples piropos. En aquel entonces era acoso sistemático. Habría que ver a esos manginas cómo se hubieran comportado en los años 50 y 60. Nos dice Jason 280282 a través de Instagram: lamentablemente el feminismo actual y la ideología de género tiene otros fines y han distorsionado la visión de lo femenino y pretenden destruir la familia, uno de los pilares de la sociedad. Aquí hay algo detrás. Aquí en estas acusaciones, que no solamente se le hacen al libro Urantia, sino a otras obras espirituales. A nosotros nos incumbe el libro Urantia y por eso estamos hablando de eso. Pero hay otras obras espirituales del siglo pasado, del siglo antepasado, que han sido igual igualmente acusadas de misóginas, machistas, racistas, xenófobas. ¿Por qué se hace así? Porque forma parte del manual de aquellos que quieren destruir a la humanidad, de aquellos que quieren destruir el mensaje de Jesús de Nazaret, venga de donde venga. A ellos les da igual si el mensaje es del libro Urantia o del Nuevo Testamento. A ellos no les importa si es la obra de Alfa y Omega o el libro Urantia. Ellos barren por igual, ellos atacan igual. Por eso es que nosotros tenemos que tener buenos argumentos y sobre todo estar al pendiente de cómo van avanzando para nosotros ir al mismo tiempo repeliendo, contraatacando. Y la verdad es que con el libro Urantia topan con pared. En este caso, amigos, aquellos que dicen el libro de Urantia se defiende solo, pues hasta cierto punto tienen razón. Hasta cierto punto tienen razón, porque de lo que menos se le puede acusar a los contenidos del libro Urantia y los reveladores es de ser machista, es de ser misógino. Vamos a rescatar precisamente este post que hizo nuestro estimado Cristian Figueroa, precisamente el 18 de abril del 2020, ya hace un año de este post. Nuestro estimado amigo Cristian comentó en su muro de Facebook, los invito a seguirlo en Facebook, en la descripción del podcast vamos a dejar un link para que lo sigan. Algunos afirman que el libro Urantia es racista, sexista y machista. Pero veamos qué es lo que dice sobre los derechos de la mujer. Y aquí Cristian, con una sola cita del libro Urantia, desmonta esos argumentos. ¿Por qué hay que ser tonto? Porque realmente hay que ser malintencionado para, después de leer esta cita, o sabiendo que en el libro Urantia hay citas como esta, se le acuse de sexista, machista y misógino. Hay que tener un problemita ahí fuerte en la cabeza para no poder entenderlo, ya sea de coeficiente intelectual o de trauma emocional. La cita es: al decirle adiós, continuó Jesús, hermano mío, recuerda siempre que el hombre no tiene ninguna autoridad legítima sobre la mujer, a menos que ésta le haya concedido voluntariamente tal autoridad. Tu esposa se ha comprometido a recorrer contigo el trayecto de la vida, ayudarte en tus luchas y asumir el mayor peso en la crianza de tus hijos. A cambio de este servicio, es justo que reciba de ti esa protección especial que el hombre puede dar a la mujer, a la compañera que concibe, da la luz y nutre a los hijos. Hay que estar muy mal, hay que tener muchos traumas en la infancia para no darse cuenta la gran bondad, el amor y sobre todo la apuesta sincera y totalmente objetiva que hizo Jesús en esta recomendación que precisamente le hizo a un esposo con respecto a su mujer, a un tipo con respecto a su esposa. Tú tienes tus obligaciones como esposo, ella como esposa. Tú tienes que cuidarla, ella también de ti. Tú no eres dueño de ella, ni te pertenece. Ella concede esa capacidad de que tú la cuides. Este mensaje, amigos, fue recabado directamente de Jesús de Nazaret en hechos que ocurrieron hace 2000 años. Ok, aquellos que denostan el libro Urantia no creen en Jesús, niegan su existencia. Para ellos Jesús es un mito, es un cuento chino, es como Harry Potter. A ellos no les importa lo que pudo haber dicho o no Jesús, porque para ellos nunca existió. Pero lo que sí existe, lo que sí precisamente ha llegado a la humanidad, son los textos del libro Urantia. Eso es innegable. Basta con ir a Amazon, a Mercado Libre, aunque bueno, no es lo recomendable, comprarse un libro Urantia y te llega a tu casa. O en aquel entonces, en los años 50, 60, 70, bastaba con ir a alguna asociación o alguna fundación Urantia y se te entregaba el libro completamente gratis, o por un muy módico precio. Con la llegada del internet, el libro Urantia está por todas partes, gratis, electrónico, formato Kindle, para iPad, para iPhone, para Android, para tu computadora personal, lo puedes imprimir, lo puedes regalar. El libro Urantia está en todas partes. Eso sí existe. Y lo que está escrito en él puede dudarse su procedencia y su veracidad, pero escrito está. Y estos mensajes, este texto que compartió Christian en su blog, en su hilo de Facebook, está así escrito desde los años 50 del siglo pasado. ¿Cuál misoginia hay aquí? En el contexto de los años 50. Si tú, como activista pro mujer, pro feminista, hubieras expuesto esto en un club masculino de equitación, de cacería, de juego, en una cantina de los años 50, a ver cómo te hubiera ido al expresar estas ideas en un grupo de hombres, de verdaderos hombres, como eran en aquel entonces, donde lo mínimo un escupitajo te hubieras llevado, lo mínimo. Que no me vengan aquí a decir estos pusilánimes, estos manginas, que a lo más que pueden llegar es a filmar el ataque de una mujer de parte de un hombre y no meterse a defenderla y tuitear luego con el hashtag yo te creo, hermana, yo te apoyo, pero en los hechos jamás atreverse a meterse, porque pues no vaya a ser que me rompan la cara, no vaya a ser que uno de los 10 golpes que le están dando a la mujer pues sea para mí, porque ¿qué voy a hacer yo con el rostro lastimado si soy influencer? Que no me vengan aquí a decir estos tipos, estos aliades, que el libro Urantia no era disruptor, no era atrevido en aquel entonces. Y lejos de lo que se podría pensar, amigos, a pesar de este lenguaje tan revolucionario, de poner en boca de Jesús este mensaje tan igualitario, tan avanzado para la época incluso, no solo de Jesús, sino de la publicación del libro, este mensaje fue muy bien acogido. Este mensaje fue muy bien recibido. Muchos lectores del libro Urantia de aquel entonces, que eran realmente machistas, porque así eran nuestros abuelos, amigos, así eran nuestros bisabuelos, habría sus excepciones. Siempre ha habido hombres buenos. Siempre ha habido hombres que han tratado a la mujer como su igual, como su compañera, como su mano derecha, como la mitad de su corazón, como la mitad de su alma. Siempre han existido y siempre van a existir. Y existen y cada vez son más. De seguro muchos, cuando leyeron estos textos en los años 50 y 60, se dieron cuenta, ah, mira, Jesús tenía razón, desde entonces tenía razón. Las mujeres valen y valen mucho, y es injusto como el resto de la población masculina de aquel entonces las ha tratado. Y tan ha servido ese lenguaje, esa propuesta, esa contribución del libro Urantia, que amigos, yo no conozco ningún lector del libro Urantia machista, ni uno solo, y conozco a miles. Ni uno solo. A lo mejor antes de ser lectores lo fueron. Porque bueno, conozco lectores del libro Urantia de 70 años, de 80 años. No hay lectores del libro Urantia machistas. Ni lectoras del libro Urantia que odien al varón. Feministas radicales, lectoras del libro Urantia, yo no he visto, amigos. Pañuelos verdes dentro de los grupos del libro Urantia, jamás. ¿Por qué, amigos? Porque el contenido del libro Urantia no inclina la balanza ni a lo masculino ni a lo femenino. Les da igualdad. Porque en la creación universal, la norma es la igualdad en la creación. Y ahorita vamos a leer algunas citas al azar del libro Urantia. Que recuerden que estos podcasts no se tratan de leer el libro, sino de reflexionar fuerte, duro, sin cortapisas, sobre el libro Urantia. Leo más comentarios. Dice nuestra estimada Ruth Claudías: Jesús de Nazaret fue el primero que dio el lugar a la mujer y a la igualdad de géneros. Exactamente, Ruth. Obviamente, aceptando que lo que se describe en el libro Urantia ocurrió, aceptando que en efecto Jesús de Nazaret existió. Pero recuerda que para los opositores del libro Urantia, los urantiafóbicos, utilizando el mismo lenguaje tergiversado que ellos usan, bueno, vamos a darles una probadita de su ideología. Para los urantiafóbicos, los que odian al libro Urantia, los que temen a los lectores del libro Urantia, porque en eso consiste una fobia, en un temor irracional. Bueno, los urantiafóbicos, aquellos que nos temen, aquellos que nos odian irracionalmente, para ellos Jesús es un mito. Para ellos el libro Urantia es un fraude. Pero aún partiendo de esas dos afirmaciones que ellos hacen, pierden también. Porque sin haber existido Jesús, e incluso siendo el libro Urantia un fraude, habiendo sido escrito por el doctor Sadler, incluso aceptándoles eso, los textos que se imprimieron por primera vez en los años 50 son lo más feminista de la época, lo más reivindicativo para la mujer. No hay obra que vaya más a favor de la mujer en esa época, más elocuente, más propositiva, más emotiva que el libro Urantia. Y que alguno de esos opositores venga aquí y me la muestre. Porque en aquel entonces había panfletos políticos. Había libros, pero que iban más por lo social, más por lo político, más por lo legal. Pero que venga aquí uno de esos opositores y me muestre un libro mejor que el libro Urantia, hablando sobre el derecho de la mujer, sobre la igualdad de la mujer en todos los aspectos, incluso en el aspecto espiritual. No lo hay. No lo van a mostrar nunca, porque ese libro no existe. Esa obra no existe. ¿Ven cómo rápidamente ese argumento de que el libro Urantia es machista se cae por su propio peso? Hay que leer antes de criticar, ¿no? Comenta Ruth Claudías a través de YouTube y dice: sabemos que cuando trascendemos no tenemos género, somos solo energía. Definitivamente, en el mundo espiritual, nosotros, los seres materiales, cuando pasamos a la vida morontial y después a lo espiritual, se nos va diluyendo esa característica femenina o masculina que llegamos a tener, pues utilizando nuestro cuerpo de origen material. Pero incluso en la administración universal, entre los dioses, vamos a llamar así, se podría decir que sí hay naturalezas masculinas y femeninas. La parte masculina se dedica a unas cosas, la parte femenina se dedica a otras. De hecho, se podría decir que la creación, por cantidad, por cualidad, se podría decir, y hasta calidad, es más femenina que masculina. Hay más seres que tienden a lo femenino que a lo masculino. Y eso nunca lo mencionan los opositores, los urantiafóbicos. Eso no lo mencionan. Eso lo callan, lo omiten. Y se agarran del único argumento que tienen, el único clavo ardiendo al cual se pueden agarrar, que es: el libro Urantia dice que Dios es hombre. El libro Urantia dice que Dios es padre. Entonces es machista. Así de falaz, amigos. Así de sencillo. Así de fácil para derrumbarlo. Y ahorita voy a compartirles algunas citas donde precisamente en algunas partes del libro Urantia se habla sobre la mujer. Recuerden, estas frases que voy a leerles se leyeron por primera vez en los años 50 del siglo pasado. en uno de los países más machistas del mundo, como lo era Estados Unidos en aquel entonces, donde ahí sí que había patriarcado. En uno de los estados de la Unión Americana más machistas de aquel entonces, Illinois, en una de las ciudades más patriarcales que había en aquel entonces, Chicago. En aquel entonces hubo un libro que publicó esto, que compartió esto a la humanidad. Hay un documento que es el número 52 que habla sobre las épocas planetarias de los mortales que dice: en algunos planetas el varón gobierna sobre la mujer, en otros planetas prevalece lo opuesto. Imagínense el impacto que tuvo esta cita en la mente de los bisabuelos, en la mente de nuestros abuelitos, que fueron los primeros lectores del libro Urantia. ¡Ha chingado! O como decimos acá en México, ¡a chingada madre! ¿Cómo que hay planetas donde la mujer manda? Entonces eso quiere decir que en otros mundos las mujeres son más inteligentes que los hombres. Entonces quiere decir que en otros lugares las mujeres tienen oportunidades mejores que nosotros. A lo mejor allá son más capaces. Esto es feminismo verdadero, amigos. Esto es buscar la igualdad precisamente en total oposición. Ahora en el siglo XXI, donde todos los derechos casi son ganados, donde es cierto, hay todavía un camino por recorrer, pero son metros, no kilómetros, como lo era hace 70 años en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Esa proeza que hizo el libro Urantia en aquel entonces, cuando fue por primera vez publicado, equivaldría a que hoy se entregara una revelación en pleno Medio Oriente, en un país totalmente teocrático y machista de la actualidad. Imagínense que el libro Urantia fuera entregado ahí. A eso equivale, amigos. De machista nada. Totalmente en desacuerdo con eso. Leo otra cita donde el libro Urantia habla acerca de la importancia de la mujer. En el documento 68, Los albores de la civilización, se lee lo siguiente. Anteriormente, al hombre le incumbía conseguir los alimentos de la fuente animal y a la mujer obtener los comestibles vegetales. De este modo, el hombre llegó a independizarse relativamente de la mujer. A través de toda la edad pastoral, la condición de la mujer decayó de forma ininterrumpida. Aquí los reveladores, a la hora de que estaban explicando la historia de cómo el hombre fue progresando en su alimentación, en sus hábitos, cómo fue que se dio la disrupción del trabajo en equipo que hacían el hombre y la mujer primitivos. De esta sola cita se podría sacar cuál es el origen precisamente del dominio del hombre con respecto a la mujer. Pero ha habido otras épocas. Ha habido otras épocas donde precisamente la mujer ha estado igual o incluso ha tenido que gobernar ante la ausencia del varón. Por ejemplo, en el documento 68, Los albores de la civilización, se vuelve a decir: de este modo, la mujer llegó a ser imprescindible dentro del esquema social que había evolucionado, no tanto por la pasión sexual efímera como la consecuencia de las necesidades alimenticias. Ella desempeñó un papel esencial en la manutención. Machista, un carajo. Aquí hay una cita, amigos. Machista, un carajo. Hay que estar tonto para no entender estas citas. Hay que hablar desde el desconocimiento, desde no haber leído el libro Urantia, para acusarlo de machista. ¿Ok? Vamos a leer un par de citas más para que precisamente demos contexto a esto. En el documento 69, Las instituciones humanas primitivas, se dice: la monogamia es ideal, libre de la esclavitud, de la unión sin par de un hombre con una mujer, en la exquisita empresa de la formación del hogar, la crianza de la prole, la cultura mutua y el automejoramiento. precisamente lo que decía en un comentario nuestro estimado amigo Jasón de Instagram. Aquí el libro Urantia está dando su justa dimensión a la igualdad entre el hombre y la mujer para la crianza de la familia. Los urantiafóbicos odian esa idea. Les da asco, se vomitan al hablar de la familia. Algún trauma de infancia tendrán. Algún problema dentro de su psique atrofiada tendrán. Deberían de ir al psicólogo, o si de plano está muy mal, ir al psiquiatra para solucionar sus problemas, en lugar de estar atacando un libro que lo único que propone es que el hombre y la mujer sean iguales. Aquí por el médico, amigos, hay que invertirle a la salud mental. Comenta Jasón 280282 a través de Instagram. Actualmente nos encontramos en una despiadada y desigual batalla cultural entre patriotas y globalistas. Los últimos tienen el poder y control hegemónico de los medios de comunicación masivos y demás. Mi estimado Jasón, nos estás hablando precisamente de toda esa mitología, de toda esa teoría de la conspiración que se dio en el pasado gobierno de Donald Trump. Creo que hay que pasar página a eso, mi estimado Jasón. Esto va más allá de eso. Esto es más antiguo incluso. Esto viene del tiempo de la rebelión de Lucifer. Esa nueva mitología, esa nueva historia, ese nuevo anime, vamos a llamarlo así, en términos youtuberos, pues se puso de moda ahora estos últimos 4 años. Pero esto es más antiguo, amigos. Y precisamente, uno de los próximos programas que vamos a hacer en el planeta Urantia convencional va a ser ¿los urantianos podemos ser patriotas? Porque ha habido mucha confusión al respecto, ¿ok? Pero bueno, en efecto, esto es una lucha ideológica y tenemos que estar muy conscientes de dónde están nuestras ideas. Que no utilicen nuestra revelación para sus fines políticos e ideológicos. Si ellos realmente quieren venir a denostar el libro Urantia, que lo hagan con argumentos firmes, habiéndolo leído al menos. O bien que ellos precisamente pongan una obra espiritual que tenga una dimensión tal que se oponga precisamente al machismo actual, que lo hay en Medio Oriente, por ejemplo. Porque estos manjinas, estos aliados, no van y hacen política ya a los países teocráticos de la actualidad, a combatir el verdadero machismo de la actualidad. ¿Por qué no vemos marchas en esos países? ¿Por qué no vemos irrupciones? ¿Por qué no vemos manifestaciones? ¿Por qué no hay activismo allá? Porque como hubiera pasado en el siglo pasado, en los años 50, mínimo un escupitajo, amigos. Y a estos manjinas, a estos aliades, hasta eso los derrota. Un simple escupitajo. Dice nuestra estimada amiga Ruth Claudías a través de YouTube, pues me viene a mí a la mente la película La Cabaña, en donde Dios se parece de acuerdo a tus necesidades. Sí, es una obra muy bonita, es un libro que precisamente se llama La Cabaña, que después fue llevado al cine, y en efecto ahí a Dios se le dan diferentes personalidades. Es una especie de alegoría, una especie de metáfora de lo que sería la Trinidad, en efecto, amigos. O sea, la Trinidad, las tres naturalezas del Dios Creador, que es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu. Nosotros en el libro Urantia los conocemos con unos nombres un poquito diferentes, pero al fin y al cabo es lo mismo. Se podría decir que Dios Hijo y Dios Espíritu son más femeninos que Dios Padre. O sea, 2 de 3 de las personalidades de Dios son femeninas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay más de femenino en Dios que de masculino? Pero ¿por qué entonces en la revelación, en toda la jerarquía espiritual, se habla más del Padre Creador, el Padre, el Padre, el Padre? ¿Por qué no se dice la madre creadora? Aunque en muchas partes se hace mención a esa categoría, a la ministra divina. Pero ¿por qué siempre a la primera fuente y centro se le llama como padre? Esto es muy sencillo, amigos. Esto es muy sencillo. El mundo espiritual es un reino, es una monarquía, no es una democracia. Y en los reinos, ¿cuál es la figura principal? El rey. Y el rey suele ser mayoritariamente ¿qué? Masculino. Aunque hay algunos reinos donde hay reinas, donde las reinas mandan. Ahí está, por ejemplo, ahorita Inglaterra, que tiene una reina que nomás no se muere. Y ahí está. Y ahí va a estar muchos años a lo mejor. Y es la reina. Pero lo habitual es que en los reinos la figura superior sea el rey. Así son las cosas. Así son las cosas en los reinos. ¿No nos gustan? Salgámonos del reino. Hay muchas formas de salirse del reino. No creyendo en el rey es una forma de salirte del reino. ¿Te interesaría ir en contra del reino? Pues ahí te tendrías que oponer al rey. He ahí la razón del por qué se ataca esta naturaleza masculina de Dios. Porque a la gente no le gusta la idea, no le gustan los hechos y pretende cambiar la realidad para que se adapte a sus traumas, a sus necesidades o a su estrategia, que es la de destruir al rey. O al menos intentarlo. Entonces, amigos, como lo decía Jasón, estamos en una batalla. Entendamos eso. Y entendiendo eso, que no es una batalla tan sencilla como la mitología que se creó ahora en el cuatrienio de Trump, que al final terminó siendo una falacia, ¿no? Un cuento chino. Pero bueno, esto es más complejo que eso. Esta es una batalla espiritual. Esta es una batalla que tiene siglos desarrollándose y que ahora está llegando incluso a nuestras casas, a nuestras familias. Se está metiendo incluso hasta nuestras camas. ¿Qué vamos a hacer los lectores del libro Urantia? Primero, argumentar. Se fijan aquí, con 2-3 citas desmontamos esa falacia, esa calumnia que se le hace al libro Urantia cuando se le acusa de machista, sexista, misógino. Pero nuestra labor también debe de ser, de cara a la sociedad, ante aquellos que no conocen el libro Urantia y que tienen curiosidad, de inmediatamente ir y aclararles que esta, la quinta revelación, es una de las primeras obras espirituales pro mujer, pro feminista. Vamos a utilizar los mismos argumentos, las mismas estrategias que estos tipos usan para ir precisamente en contra de sus objetivos. ¿Les gusta hablar de feminismo? Ah, entonces podemos decir que la versión de Jesús del libro Urantia es la versión más feminista que hay. La quinta revelación es el libro revelado más feminista de la historia. ¿Eres feminista? Deberías de leer el libro Urantia. Y cuando esa gente luego venga con sus tramas y nos diga, ay, es que el libro Urantia es machista porque Dios, a Dios le dice padre, le podemos sacar el argumento, lea bien mi querida pañuela verde. 2 de las 3 personalidades de la Trinidad son femeninas. ¿Te gusta la idea? Y ya, la pañuela verde se va a sentir a gusto, porque así de básicos son los traumas. Comenta nuestra querida María Alicia Estrada a través de Facebook y dice, una revelación tiene tanta trascendencia que sobrevuela los conceptos limitados de una época. Ha llegado para romper estructuras, pero desde otra mirada, un paso más adelante. No se pudo haber dicho mejor, mi estimada María. En efecto, el libro Urantia en ese aspecto revolucionó su época. Nos cuenta hechos que ocurrieron en la historia de la humanidad que han sido omitidos, los saca a flote. Entrega pasajes, por ejemplo, de la vida de Jesús, donde Jesús prácticamente le daba las mismas responsabilidades y los mismos deberes a hombres y a mujeres, nos sorprende con la noticia de que en realidad Jesús tenía un cuerpo de mujeres, o sea, un equipo, vamos a llamar así, un team. Jesús tenía un team de mujeres que en realidad a veces hacían hasta más que los apóstoles hombres, obtenían mejores resultados. ¿Qué más feminista quieren de eso? En los años 50 fue publicado, no como ahora, donde cualquier bloguero, cualquier youtubero se lanza a decir cosas contra el patriarcado en pleno siglo XXI, donde no te pasa nada. Y en Occidente, donde menos te va a pasar. El verdadero feminismo, el verdadero atrevimiento de reivindicar la imagen de la mujer fue hace 70 años, no hoy. La única forma que podemos reconocer hoy una legítima lucha pro derechos de mujer y pro feminismo es en los países teocráticos. Y ahí no vemos feminismo, ¿verdad? Ahí no vemos lenguaje inclusivo. Ahí no vemos pañuelos verdes, ¿verdad? Entre los musulmanes. Incluso cuando el musulmán va a los países feministas, se le aplaude cuando viola a las mujeres. Se le perdona cuando maltrata a las mujeres. Ahí sí el feminismo se queda chiquito, ¿verdad? Bueno, entonces, a acusar de machistas a otros, a acusar a otros libros de machistas, al libro Urantia no, porque el libro Urantia es la revelación más feminista que hay en la actualidad y fue entregada en un país, en un estado y en una ciudad machista de los años 50. Tumbe mesa, urantiofóbicos. Comenta nuestro amigo Germán Darío Cajamarca a través de YouTube y dice: la batalla espiritual es más ardua y valdrá la pena lucharla. Yo sé que esto que diré o preguntaré quizás no tenga que ver con este video, pero alguien sáqueme de la duda. ¿El Hijo Eterno es mujer? Bueno, mi estimado Germán, si te fijas, yo no he utilizado el término hombre o mujer para referirme a los seres espirituales. Porque hombres y mujeres solamente somos los Homo sapiens sapiens. Equivaldría a decirle hombre o mujer a un caballo y a una mula. A los caballos, pues les llamamos machos. A las mulas les llamamos hembras, ¿no? A los perros se les llama machos, a las perritas se les llama hembra. Entonces, tú no puedes llamarle a un perro hombre y a una perra mujer, porque no va con respecto a la especie. Lo mismo pasa con los seres espirituales. Ahorita hablé de seres que son inferiores al ser humano. Ahora vamos a hablar de seres que son superiores, sublimemente superiores al ser humano. A ellos no les puedes decir, Dios es hombre. No, porque Dios no tiene sexo, pero su naturaleza sí es masculina. Sí tiende más a lo masculino, a lo paternal. Y hay otra versión de Dios, otra parte de Dios, que es el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, que son más femeninas, no mujer, femeninas. ¿Ok? Entonces se podría decir que dos de tres partes del Dios creador de todas las cosas son femeninas, tienden a lo femenino, a lo materno, a lo maternal. Por eso lo decía al inicio del podcast, en el universo espiritual, en esa parte que algún día descubriremos, en esa parte que ahorita no palpamos, hay más de femenino que de masculino. Entonces, a un carajo con eso que dicen, de que el libro Urantia es machista. Eso es no haber leído el libro Urantia. Eso es haberlo leído o no, y no entenderlo. O bien, es haberlo leído y odiarlo. No hay de otra. No hay de otra. ¿Ok? Entonces, aclarando eso, mi estimado Germán, en efecto, se podría decir que el Hijo Eterno es más femenino. De hecho, por eso dicen que los hijos del Hijo Eterno, por ejemplo, los micaeles, algunas jerarquías de semidioses, son un poquito más maternales que paternales. Son paternales, pero tienden a lo maternal. Y los seres que sí totalmente son maternales, son femeninos, son los hijos o las hijas del espíritu infinito. Por ejemplo, nuestra querida ministra divina. Ella es totalmente femenina, vamos a llamarlo así. Totalmente maternal. Son seres hermosos que cuidan, que dan la vida, que miman, que están al pendiente de la creación, que la conectan, que la sostienen. ¿Cómo lo hacen? La parte femenina de nuestra especie, las mujeres. ¿Ven cómo no podemos negar nuestra naturaleza? Si tenemos algún problema mental, pues obviamente, ¿no? Podemos incluso hasta sentirnos muebles, podemos incluso hasta sentirnos plantas. Ahorita todo eso está aceptado. Es la época. En su momento, en la antigua Grecia, también era aceptado. Se volvió un desastre. Se cayó el imperio griego, llegaron otros tiempos y ya se llegó a su justa dimensión. Ahora estamos de nueva cuenta en ese ciclo de la historia, ¿no? Se repiten los ciclos. Entonces, entendiendo eso, amigos, dándole su justa dimensión, podemos darnos cuenta que siempre se tiende al equilibrio en la creación espiritual y por ende ese reflejo se da en la creación material. Tenemos que luchar por regresar ese equilibrio, que el hombre no haga menos a la mujer. Y como ha ocurrido en otros mundos o en otras épocas, que la mujer no haga menos al hombre, porque también eso causa problemas. Aquí en México, por ejemplo, hay muchos pueblos indígenas donde la mujer manda, donde hay matriarcados. Muchos de esos pueblos han terminado yéndose al carajo también, como en los patriarcados. ¿Cuáles han sido los pueblos indígenas que han prosperado, que se han sostenido durante cientos de años? Aquellos donde hay igualdad, donde no hay ni patriarcado ni matriarcado, donde hay unidad familiar, donde el hombre y la mujer mandan por igual, valen por igual. La propuesta de la quinta revelación. Hay muchas citas en el libro Urantia, amigos, que nos sorprenden, que de seguro revolucionaron, como lo dije antes, la mente de nuestros bisabuelos y de nuestros abuelos, o a lo mejor hasta algún tatarabuelo, que ya estaba grande cuando el libro Urantia fue publicado y alcanzó a leerlo a sus 60, 70 años. Los primeros lectores del libro Urantia, muchos de ellos ya pasaron a la vida morontial, ya se graduaron, como lo decimos acá entre los urantianos, y algo debió de haber servido, algo debió de haber impregnado entre los lectores del libro Urantia, que prácticamente entre nosotros no hay machismo. Los únicos casos de misoginia que yo he llegado a detectar, sobre todo en redes sociales, es precisamente de esos de lectores del libro Urantia que son muy novatos o que vienen de religiones evolutivas, de religiones tradicionales, que todavía traen viejos vicios de su religión. Afortunadamente, una vez que se les aclara a estos nuevos lectores que aquí esas cosas no van, que una vez que lean el libro Urantia se van a dar cuenta que esos argumentos de sus religiones, de las cuales vienen y a las cuales no están obligados a abandonar, simplemente darles su justa dimensión, una vez que ellos escuchan nuestros argumentos y leen detenidamente el libro Urantia, se dan cuenta que en efecto, aquí el machismo no ha lugar, no hay cabida. No se puede ser machista siendo lector del libro Urantia. Cuando escuchamos, o más bien dicho, cuando leemos las palabras de Jesús alabando a la mujer, indicando que la mujer es igual al hombre, dándole responsabilidades a las mujeres de su tiempo que incluso ellas desarrollaban mejor que sus apóstoles hombres. Leyendo las historias de Jesús y del cuerpo de mujeres de Jesús, siendo efectivas, valientes, rápidas, intrépidas, no podemos ser machistas los lectores del libro Urantia, no tenemos derecho. Va en contra de nuestra naturaleza urantiana. Y si algún día algún lector del libro Urantia que tenga años leyéndolo tiene algún problema con una mujer, con su madre, con su esposa, con su novia, con su amante, y eso detona una misoginia, créanlo, queridos urantiofóbicos, que aquí se le va a poner un freno. Aquí no permitimos ni machitos, ni manginas, ni aliades. Aquí buscamos la igualdad. Aquí no queremos que el hombre domine. Aquí tampoco promovemos que la mujer domine. Aquí lo que promovemos es la igualdad del hombre con la mujer, el complemento, que se haga la perfecta mezcla de talentos. Porque en efecto, como se dice una y otra vez en el libro Urantia, lo femenino y lo masculino son el fundamento de la creación universal, de todo aquello que es bello y de provecho. Y lo femenino y lo masculino juntos forman la familia, la gran familia cósmica, esa que tú tanto odias, esa que tú pretendes destruir, esa que vamos a defender. Así es que amigos, si algún día ustedes tienen la mala suerte, tienen la mala fortuna de toparse con un lector del libro Urantia que sea misógino o machista, de inmediato, a darle su zape intelectual, a tratar de razonar con él, y si no entiende el tipo, pues a votarlo. Aquí nos aceptan machitos, ¿ok? Porque el libro Urantia es todo menos machista. Ese es el mensaje que quería compartir con ustedes en este podcast maldito. Vamos a leer los últimos comentarios precisamente para despedir este directo y para terminar de grabar este podcast. Dice nuestro querido amigo Misterio Infinito Perú y dice: un planeta no puede considerarse civilizado mientras un sexo domine al otro. Eso va para el hombre y también para las mujeres, sobre todo en esta época de infección feminista. Así es, mi estimado Fer, en efecto, estamos viviendo tiempos muy turbios donde precisamente el mensaje de la quinta revelación puede llegar a meter cordura en esta vorágine de ideologías, de odios, de traumas, lo decía al inicio del podcast. Por eso la importancia de dar a conocer estos textos. Comenta Luis Alberto González a través de YouTube: las mismas acusaciones que se le hacen a la Biblia y al cristianismo tradicional ahora se las hacen a Urantia, demostrando que no conocen la profundidad de su contenido. Excelente comentario, Luis Alberto. En efecto, es así. Dice nuestro estimado amigo Diego: no consideramos que un planeta haya salido de la barbarie hasta tanto un sexo siga intentando tiranizar al otro. Esta es una cita, precisamente una cita matona, vamos a llamarlo así, del libro Urantia, insisto, publicado por primera vez en los años 50 del siglo pasado. ¿Quién en su sano juicio puede nombrar que una obra que ponga este texto en aquel entonces pueda ser machista? Por favor. Eso es no conocer la historia. Eso es negarse a la realidad. Eso es no saber precisamente cómo ha evolucionado la raza humana. Eso es no entender los contextos históricos de una obra literaria. Gracias a todos por sus comentarios. Nos vemos y hasta la próxima.